Bienvenidos a una nueva entrega del Rincón de Saugar. Hoy vamos a hablar de dioses, héroes y superhéroes. En primer lugar, vamos a empezar con un cuento titulado Dioses. La luz brilla con la intensidad de Helios. El azul casi natural ejerce su increíble poder uniendo las formas previamente moldeadas a golpes por la masa de Festo. El casco de Hades protege la vista sensible del poder supremo de los dioses, el rayo de Zeus, que una y otra vez funde el metal dando paso a la creación. Las musas hacen su trabajo inspirando formas en la mente y dirigiendo la mano con absoluta maestría. Los materiales brindados por Gaia se siguen sumando, incrementando la opulencia de la obra, y la sabiduría de Atenea brinda el equilibrio necesario para que ésta se alce sobre su base. La masa y el rayo siguen trabajando con el tiempo otorgado por Cronos, siempre presente, mientras la belleza de Afrodita se funde lentamente con la obra. Los días pasan sin descanso bajo la atenta mirada del Olimpo y los dioses se afanan por completar el trabajo. Finalmente, el poder de Poseidón se aloja en la figura rampante y la profecía de Apolo se cumple cuando la obra es presentada frente a los mortales. El Marchán se acerca al artista y este ve a Niké que le sonríe, otorgándole la victoria. «Has vuelto a superarte», exclaman los mortales, al tiempo que el artista piensa, «Siempre es fácil cuando el poder del Olimpo está de tu lado». Este pequeño cuento lo escribí dedicado a un amigo llamado Martín Graciano, que es escultor y que, por ahí ya habrán descubierto, trabaja con hierro. Con hierro soldado. En ese momento en que lo escribí, estaba haciendo una serie de esculturas de caballos en diferentes posiciones, encabritado, en forma rampante y demás. Y de ahí está un poquito la idea de este cuento. En cierta manera me sorprendió que el hecho de trabajar en hierro tenga tantas alusiones a los dioses de la antigua Grecia. Me pareció interesante, así que ahí quedó. Quizás en algún momento le haga una pequeña entrevista a Martín para que lo conozca. Y ya que empezamos con los dioses griegos, podemos seguir hablando de la tragedia griega. En este caso tengo que destruir un mito, porque nos han mentido. Lo han hecho desde que se creó el cine. Pues siempre nos han mostrado las historias de los héroes griegos con un gran final feliz. Y debo admitir que durante toda mi infancia me lo creí. Luego supe que las historias se llamaban tragedias. Pero ese nombre me parecía ilógico porque las historias terminaban bien. No eran dramas insufribles, eran historias de aventuras con final feliz. Entonces me enteré de la verdad. Esos no eran los finales, solo los momentos cúspide de las historias de los héroes. Luego vendría el final trágico, propiciado por un defecto fatídico: demasiado orgullo, demasiada arrogancia, demasiada curiosidad, demasiada cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Solo unos pocos se salvaron de este final. Perseo reinó hasta su vejez y tuvo muchos hijos con Andrómeda. A la que valga decir, salvó de pasada, al contrario de lo que nos han mostrado en las películas. Su misión no era salvar a Andrómeda. Solamente cuando vuelve, que se ve que se pierde, porque estas cosas a veces pasan, termina en las costas de Etiopía y se encuentra a Andrómeda atada como un sacrificio hacia un monstruo de Poseidón. O sea que ni siquiera la misión era justamente para salvarla a ella. Uno de los descendientes de Perseo sería Heracles, Hércules para los romanos. Heracles, su historia finalmente termina con su muerte, pero le es otorgada la vida eterna como dios tras haber pasado toda una vida de redención, incluyendo esos famosos 12 trabajos imposibles. En el caso de Ulises, bueno, Ulises es un caso un poquito extraño, porque la Odisea termina en el punto cúspide de su vida, pero aún le falta obtener el perdón del dios Poseidón por haber cegado a Polifemo, el hijo de este. Ese es el punto donde debería empezar el declive. Pero, para suerte de él, su historia parece haber quedado inconclusa. Otra posibilidad es que la tragedia no pase por el final, sino por el viaje que debe hacer para retornar al hogar. Pero su odisea no parece tan trágica como la de Heracles o la de Psique, quien se convertiría en la esposa de Eros, dios del amor e hijo de Afrodita. Psique, la verdad que vivió un calvario, realizando varios encargos imposibles para Afrodita, la que era su suegra. Hay que tenerla de suegra, ¿eh? Y incluso tuvo que viajar al inframundo. Y en este punto encontramos ya algunas conexiones con la historia de Heracles, casi como si que, como si sí que fuese una versión femenina de la historia de Heracles. Sí que, cumpliendo este último encargo, termina sumida en el sueño estigio. Al final, para salvarla, Eros le pide a Zeus que la transforme en diosa. Así, Psique se convirtió en la diosa del alma humana, la que nos protege cuando necesitamos fuerza y comprensión. Estos son los que terminaron bien. El resto terminaron totalmente mal. Aviso de spoiler. No lo dije antes, pero lo digo de vuelta. Aviso de spoiler. Si no saben los finales, si quieren, sáltenselos. Pero si no, acá van. Dédalo perdió a su hijo Ícaro al escapar del laberinto. Al intentar acercarse demasiado al sol, la cera que mantenía unida a sus alas se derritió, lo que le costó la vida. Así que chau, Ícaro. Faetón, hijo de Helios, moriría al caer del carro de su padre, el carro que sería el sol, al intentar volar más rápido de lo que su pericia le permitiría controlar. O sea, se mató jugando picada solo. Teseo es un caso grave. Luego de vencer al Minotauro y abandonar a Ariadna, que es la que lo ayudó a vencer al Minotauro, en una isla ahí, nomás perdida, en medio del océano. Sería el mar Mediterráneo. Y una larga lista de errores de juicio que incluyeron intentar con un amigo secuestrar a Perséfone. No, estaba mal de la cabeza el pibe. Ya completamente desprestigiado, encontraría su final al ser arrojado de un acantilado. Orfeo, que viajó al inframundo en busca de su esposa para luego perderla casi al final del viaje de vuelta, ya sumido en la depresión más absoluta, moriría a mano de las Méyades, o Méyades, dependiendo cómo se pronuncie la griega en griego, seguidoras de Dionisio. De la historia de Troya, de la guerra de Troya, muy pocos se salvarían. París, Héctor, Aquiles, entre otros, encontrarían la muerte allí. Sí, a diferencia de la última película que se hizo, París se muere. No se salva. Solamente los que se salvan son Menelao y Helena. Helena, que después de todo este quilombo, vuelve con su esposo como, bueno, se supone que tenía que ser. En el caso de Agamenón, que si bien sobrevive a la guerra, luego será asesinado por su esposa en venganza por haber sacrificado a su hija para obtener el favor de los dioses. Si se acuerdan al principio de la película, él mata a su hija, la sacrifica en un altar para obtener viento favorable para poder viajar. Una recomendación para todos los que están escuchando, no sacrifiquen a sus hijas porque puede que a sus esposas les caiga mal. Y ya saben lo que puede terminar pasando, ¿eh? No, es un buen consejo que les puedo dar. En el caso de Jasón, pobre Jasón, la verdad que este me da lástima. Moriría aplastado por el mascarón de proa de su viejo barco, el Argos. Sí, sí, se creían que este había terminado bien. No, este tampoco terminó bien. Sin embargo, pese a estos finales fatídicos, estos héroes harían de la tragedia un género que sería imprescindible en la consolidación del teatro griego y que se mantendría vigente hasta el teatro, la literatura y el cine contemporáneo. Si quieren una prueba tangible, piensen en Shakespeare. ¿Cuáles son las obras que primero se les vienen a la mente? ¿Romeo y Julieta? ¿Hamlet? ¿Saben cómo terminan esas obras? Entonces comprenderán el por qué se mantienen vigentes. ¿Otro ejemplo? ¿Cuál es la mejor película de Star Wars? La mayoría seguro va a decir El Imperio Contraataca. ¿Acaso nos gusta que una historia termine mal? Creo que no. No es eso. Es por ahí el hecho de que nos es más fácil sentirnos identificados con un héroe falible que con uno perfecto. Y sabemos que los errores a veces llevan al desastre. Es parte de la vida. Todos morimos. Lo importante no es el final, sino la aventura y la enseñanza que esta pueda llegar a dejarnos. Entonces, ¿por qué el cine sigue representando estas historias con final feliz? Creo que es solo una razón económica. Temen ganar menos dinero, así que prefieren no arriesgarse con un final trágico. A veces pienso que el hecho de que no hayan comprendido algo tan simple, cuando Shakespeare sí lo hizo medio siglo atrás, es una verdadera tragedia. Y si hablamos de héroes y de dioses y de tragedias y los arquetipos que surgen con estas historias, podemos también hablar de superhéroes. Cuando pienso en los superhéroes de los cómics, no puedo dejar de encontrar algunas similitudes con los panteones de culturas pasadas. Y no lo digo porque uno de estos héroes se llame Thor, sino porque comparten algunas características interesantes que van más allá de las cualidades superficiales. Por ejemplo, las historias de sus orígenes. Todos conocemos los orígenes de Batman, de Superman o por ahí de Spider-Man. Incluso podemos enumerar varias versiones de cada uno. En los cómics se lo han reseteado sus orígenes en más de una ocasión, cambiando así algunos elementos. Incluso han dado versiones alternas en series, películas y en los mismos cómics. Cosa que también sabemos que sucedía con los héroes y los dioses griegos. Cada escritor solía hacer pequeños cambios en la mitología al escribir las tragedias. Lo que hizo que al día de hoy no podamos estar seguros de los orígenes de algunos dioses. Por ejemplo, Afrodita. Algunos decían que había nacido de la espuma del mar, por lo que era hija de Urano. Y otros que era hija de Zeus y Dione. Si nos remontamos al Antiguo Egipto, encontraremos algo similar. Dependiendo de las fuentes, las historias de los dioses varían. Por momentos, Set es el villano de la historia, y en otros momentos es el dios benévolo. Esta característica realmente me resulta intrigante, porque un héroe o un dios puede tener diferentes orígenes o elementos contradictorios en sus historias, al igual que un superhéroe moderno. Es decir, superhéroe es solo una palabra que usamos para separar a los héroes de los cómics del resto. Si lo pensamos bien, Aquiles también era un superhéroe. Era invulnerable, al igual que Superman, e incluso poseía un punto débil como este. Hoy diríamos que la kriptonita es el talón de Aquiles de Superman. Tanto Perseo como Teseo, Heracles, Faetón y muchos otros más eran semidioses. Es decir, hijos de un humano y un dios, y como tales heredaron alguna cualidad superhumana. O, en su defecto, lo obtuvieron mediante intervención divina. Jasón, en cambio, pobre Jasón, sería más bien como una especie de Batman. Era completamente humano, pero de pequeño había sido entrenado por Quirón, que era el mayor entrenador de dioses de la antigua Grecia. Entrenó casi a todos. Todos pasaron por las manos de Quirón. Perdón, eso sonó feo, pero no importa. Él usó su habilidad e ingenio para poder llevar a cabo su misión. Incluso sus argonautas, que eran los que lo acompañaron en el barco Argos, fueron para los griegos lo que hoy serían para nosotros los Vengadores o la Liga de la Justicia. Los argonautas estaban conformados por los mejores héroes griegos del momento, incluidos Heracles, Hércules para los que no recuerdan, y Atalanta. Como si hoy dijéramos Superman y Wonder Woman. Bueno, Superman, pero con una historia un poquito más dark, tipo Batman. Otro punto que podemos tener en cuenta es que los superhéroes que más nos suelen atraer están conectados con la tragedia. Héroes como Spider-Man o Iron Man tienen un inicio trágico. que los mueve a tratar de expiar sus pecados. Peter Parker se culpa de que su inacción le haya costado la vida a su tío Ben. Algo similar sucede con Tony Stark, que comienza a buscar la redención cuando casi pierde la vida en manos de las mismas armas que él creó. Batman se embarca en una cruzada interminable con el objeto de que ni él ni nadie vuelva a sentirse impotente frente a un acto delictivo. Eso es porque se siente culpable por no haber podido hacer nada para salvar a sus padres. Son las tragedias griegas las que fundaron el arquetipo de héroe que al día de hoy seguimos usando. Bueno, quizá no tanto, pues mucho tiempo atrás tenemos las crónicas de Gilgamesh, pero de seguro podemos decir que consolidaron ese y otros arquetipos. Creo que una de las diferencias que sí encuentro y que pienso que es el estigma de los tiempos modernos es que carecen de final trágico, al menos en su gran mayoría. Incluso los héroes importantes que alguna vez murieron terminaron resucitando de un modo u otro. Son muy pocos y la mayoría, siendo poco conocidos, tuvieron un final trágico irreversible. Por ejemplo, el Capitán Marvel. No, Shazam no, el otro, ese que no conoces. Aún así, ha habido algunos héroes de cómics que estuvieron en mayor sintonía con los de las tragedias griegas. Por ejemplo, podemos citar algunos casos poco oscuros, pero tenemos a Question, o Pregunta, que sería el volumen 2, que tuve la suerte de leerlo y realmente es una historia bastante trágica. O a Timothy Hunter, de los libros de la magia, que también es bastante trágica. También podemos nombrar a Watchmen, pero en este caso la verdad es que vi solamente la película, por lo que lo voy a dejar entre comillas. Si leen el cómic, me avisarán y me confirmarán si realmente entraría en lo que podemos decir tragedia. También podemos añadir algunas historias puntuales, como a Killer Joke, la broma fatal, o Guerra Civil de Marvel. Supongo que aquí sucede lo mismo que en el cine. Se teme al final trágico y quizás más realista, aún sabiendo de que en las raras ocasiones en que las editoriales decidieron publicar una historia trágica, esta siempre terminó transformándose en historia de culto y eje de inflexión para el personaje. Quizás solo quieren seguir sacándole dinero al producto indefinidamente, o quizás padecemos del síndrome del final feliz de los cuentos infantiles, del cual hablaremos otro día. Aún con todo esto, es bastante probable que llegue el día en que una cultura mire hacia atrás en la historia y considere a los superhéroes de hoy como la mitología de nuestra era. Para ilustrar este capítulo de tragedias y héroes griegos, voy a recomendarles una película que es un clásico, Jasón y los Argonautas, que obviamente no termina mal porque sabemos que esos finales siempre desaparecieron, nunca los incluyeron en el cine. Si hay alguna historia, alguna versión donde hayan contado toda la historia hasta el final trágico, por favor déjenlo en los comentarios porque me gustaría verla. Pero dentro de lo que es el cine de aventuras y de héroes griegos, les recomiendo la versión de Jasón y los Argonautas del año 63. Es una coproducción inglesa-estadounidense dirigida por Don Jaffe, o Jaffey, como se pronuncia. Y bueno, está basada obviamente en el poema Argonáuticas de Apolonio de Rodas. Los efectos especiales fueron hechos por Ray Harryhausen, que fue, digamos, antes de que apareciera Industrial Light and Magic, era el grosso de los efectos visuales, especialmente de efectos stop motion. Y esa película tiene, creo que, la mejor pelea de esqueletos en versión stop motion que ha traído el cine. Y se las recomiendo. Sinceramente es muy buena versión, pese a que está actuada al estilo de los años 60, en el cine clásico. O sea, hay que poniéndose en contexto del momento que hizo esa película, les va a gustar. Si no la vieron, véanla. Realmente es muy recomendable. Si quiero recomendar un cómic, bueno, A Killer Joke es un cómic corto, realmente que está muy bueno. Es de Batman, se lo recomiendo. Y si no, si quieren algo más largo, podrían dar una buena leída a Guerra Civil de Marvel, que realmente es muchísimo más heavy que la película. La película la hicieron para nenes de 3 años, básicamente. La historia en Guerra Civil, en el cómic, arranca muy trágicamente, un inicio muy trágico, y se justifica realmente todo ese quilombo que se forma de registrar a todos los superhéroes. Y luego surge el dilema moral de si está bien o está mal. La cuestión es que arranca con un grupo de superhéroes que se llaman los New Warriors, que son un grupo de superhéroes así adolescentes que están haciendo un reality show. O sea, en directo, todo lo que hacen se muestra en directo. La cuestión es que encuentran a unos villanos ahí escondidos, demasiado grosos para lo que ellos son, y en vez de llamar a la caballería, que serían los Vengadores, se tratan de mandar ellos a solucionar el asunto. ¿Por qué? Porque van a juntar rating si lo hacen. La cuestión es que todo se desmadra y uno de los villanos, que tiene el poder de producir explosiones, por alguna razón genera una explosión mucho más grande de lo que ellos se podían llegar a imaginar y termina arrasando varias cuadras a la redonda, varias manzanas, y se carga a una escuela de jardín de infantes y una primaria. La escena que sigue es desgarradora porque vos ves a los bomberos, a los policías y a los propios Vengadores sacando los cuerpos de los bebés, los niños de jardín de infantes muertos debajo de los escombros. Realmente es una situación realmente grave. En la película lo hicieron muy, muy como, yo qué sé, a ver, vamos a decir verdad, por más que uno diga es un quilombo diplomático, bueno, sí, pero es un problema diplomático con un país que se supone que son todos pastores ahí en medio del África, que no los conoce nadie, no aportan nada, no tienen armas, a ver, claro, todos sabemos que Wakanda son re grosos, pero como ellos no lo muestran, no hay razones para decir, uy, no, tuvimos un problema con Wakanda, tratemos de arreglarlo de alguna manera. No, creo que la película se queda muy corta en la razón por la cual querer registrar a los superhéroes. Y bueno, y acá se junta el dilema moral de que Tony Stark quiere que se registren porque realmente es mucho más seguro entrenar a estos pibes y que no terminen haciendo boludeces. Pero el Capitán América dice, ok, sí, si me registro, después el Estado va a decidir dónde puedo meter y dónde no. Y la idea del superhéroe es que se pueda meter donde se lo necesite, no importa quién esté en el poder. Entonces, bueno, ¿qué decidís? ¿Con qué te quedás? Y si leen la historia completa con todas las subtramas, con todos los números que salieron, hay varias historias que no se quedan solamente con la peleita entre superhéroes, sino que realmente te van explicando toda la trama de todo el trasfondo y por qué se llega a esto. Y está, la verdad que es muy, muy buena historia y la recomiendo. El libro, recomendación. ¿Qué libro les puedo recomendar? Bueno, si hablamos de superhéroes, no hay muchos libros, ahora que pienso, salvo que haya alguna versión literaria de Batman o algo, pero no, en este momento no se me viene a la cabeza. No conozco, si conocen algo que se decía de superhéroes en literatura, déjenmelo abajo. Cuando digo literatura me refiero a libros sin dibujitos, no novelas gráficas. Las respeto mucho las novelas gráficas, y hay novelas gráficas son excelentes, pero me refiero al libro, literatura. Así que les voy a dejar de recomendación la saga de Percy Jackson de Rick Riordan, especialmente, a ver, para chicos, ¿no? Si son más grandes, agarren la Ilíada y la Odisea y déjense de joder. Pero para los chicos, Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, que es una saga de 5 libros. Después viene otra saga de 5 libros más con la representación romana de estos dioses. Pero si quieren para los chicos, preadolescentes y adolescentes. Hay dos libros que escribió que se llaman Percy Jackson y los dioses griegos y el otro se llama Percy Jackson y los héroes griegos, que hablan de las historias de los dioses, puntualmente contadas desde la perspectiva del personaje. El personaje se pone a contarte cómo fue la historia de Zeus, de Afrodita, y cuenta las diferentes versiones. En algunos casos, cuando hay más de una versión, las va enumerando. Y en el caso de los héroes, te cuenta ese final trágico. Algunos se salvan, es verdad. Algunos la zafan, pero el resto terminan trágicamente. Me despido hasta la próxima. Y recuerden, como dijo el sabio Saugar, lo mejor es portarse bien, o al menos intentarlo por 10 minutos. Hasta la próxima.